Armando Mora. Trabaja en Ipsos como director global para Coca-Cola y como responsable global del desarrollo del concepto de Ipsos House. Fue director general en Ipsos Andina y anteriormente director en Ipsos Marketing México. En Nielsen, fue líder del área de Consumer Research North, LATAM, y director de Client Consulting en Bases. Colaboró en Procter & Gamble e Industrias Allen en áreas de investigación y desarrollo. Es ingeniero químico de la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una maestría en The New Jersey Institute of Technology en Ingeniería Química mediante el programa Fulbright. Armando Mora, bienvenido.
Hola, hola a todos. Un gusto estar otra vez aquí en la ENTAD con ustedes. Algunos me pudieron haber recordado hace 3 años cuando tuvimos una presentación acerca de motivaciones humanas. Y de eso se trata el día de hoy. Y quisiera empezar contándoles un poco de el título de la presentación. Yo le decía a Angélica el poder de las sensaciones. Y dices, ¿qué tiene que ver con ENTAD? ¿Qué tiene que ver con retail? Y bueno, ahorita les voy a contar un secreto por qué le acabamos poniendo este título, que no era el título original. Pero básicamente el poder de las sensaciones tiene que ver con humanos. Y es una de las cosas que voy a hablar de hoy, comportamiento humano. Ustedes han de recordar que el premio Nobel de Economía del año pasado no fue un economista, fue un sociólogo. ¿Cómo cambias el comportamiento humano para generar negocio? ¿Qué estímulos tienes que poner a las personas para tener un comportamiento diferente? Entonces, para mí, es el final de negocio como lo conocemos. Ya no es igual. Hace unos 5 años decíamos que la televisión todavía tenía un efecto importante. Lo sigue teniendo, porque sabemos que lo sigue teniendo, pero ya es otro rol el que está jugando la televisión en nuestros mercados y otro tipo de tecnologías. Ya no podemos decir a las personas lo maravilloso que somos. Nuestras estrategias de producto, por ejemplo, la gente que trabaja en investigación y desarrollo, R&D para productos, ya no puedes estar en tu laboratorio buscando las mejores tecnologías y yéndote a todas las ferias mundiales de química y de ingredientes y venir con esta genial idea de cómo pongo un producto para que las personas me lo compren. Eso yo le llamo un poco ser product-centric. Desarrollo un producto súper fascinante y eso sí, me justifico diciendo que hago consumer-centric, que voy con consumidor, porque se lo doy a probar. Pero al final de cuentas, tú decidiste qué querías darles. Lo mismo pasa en el retail. Todas las estrategias que ustedes hacen, no todas, pero muchas, regularmente las hacen con toda la experiencia que tenemos, que eso es maravilloso. Pero no necesariamente es lo que la gente está pidiendo ahora con toda la posibilidad que tiene en términos de tecnología. Ese es un excelente ejemplo que cubre todo lo que es pensar en las personas. Y voy a empezar a quitar un poco el título de nobiliarios que le da la gente de marketing a las personas. Les dice consumidores. Y ya estoy seguro que toda esta audiencia les dice shoppers. Y sí voy a hablar de shopper en la presentación porque si no los voy a perder. Voy a empezar a hablar de gentes y de humanos. Y no, yo vine a hablar de shopper. A mí no me interesa el humano. Me interesa el shopper. Y si voy a una conferencia de medios, tengo que hablar de audiencia. O si no voy a la Gandhi, tengo que hablar de lectores. ¿Y cómo les cuento que es la misma persona? ¿No? Es el mismo humano haciendo las diferentes actividades. Incluyendo ustedes que tienen en su scope toda esta parte de retail, pues también compran y también ven Netflix y también se la pasan el teléfono. Algunos de ustedes están en el teléfono ahorita. Los puedo ver que los estoy perdiendo, ¿no? Hay gente que estoy viendo en el teléfono que no logro atraer su atención. Y son consumidores. ¿Qué pasa como las personas que están ahorita en el teléfono? Ustedes tratan de comunicarles a alguien a sus personas, a sus shoppers, y no les hacen caso. Porque vienen con todas estrategias y no los logran sacar del teléfono. Bueno, piensen en ese producto. Alguien que me pueda ayudar y me digan, ¿qué es lo primero que se les viene en la cabeza? Y hay, no hay respuestas correctas, hay respuestas honestas.
No, pero me regreso al punto anterior.
A ver, voy con el micro.
Perdón,
gracias. Es bien interesante eso que acabas de decir, porque curiosamente algo de lo que está sucediendo tiene que ver con que pudiera parecer con que no estamos poniendo atención, y sin embargo lo que estamos haciendo, me incluyo, es compartir la experiencia que estamos viviendo con alguien más. Es decir,
ahora imagínate que yo soy tu negocio y yo te quiero vender un producto, y me pasé 2 años haciendo una estrategia con todo mi equipo y vengo y te la pongo enfrente y estás tan emocionado, y ahí viene el poder de las sensaciones. Estás tan emocionado con el producto que te estoy enseñando que te pones a compartirlo con alguien más. Estoy hablando de los humanos, ¿eh? No digo que estén mal. O sea, ustedes están teniendo un comportamiento humano como lo tiene el resto de la población. Y yo estoy presentándote mi producto y tú estás compartiendo lo emocionado que estás de ver el producto. ¿Pero qué crees? Que ya no supiste el precio y que ya no escuchaste dónde lo vas a comprar. Y saliste tan emocionado de ver el producto que te estoy mostrando que cuando lo quieres comprar no sabes dónde comprarlo. ¿Y qué crees? Que tus ventas se te caen. Entonces, no es que esté mala estrategia, es que hay que empezar a convivir con las sensaciones humanas y la tecnología. Entonces, tú, ya que estás ahí, no hay respuestas correctas a respuestas honestas. ¿Qué te evoca ese producto que está ahí? Dime la neta, lo que tú ves ahí.
Marihuana.
Ah, mira, es una de las personas más honestas que conozco, porque todo el mundo empieza, es menta con un toque de no sé qué, ¿no? Parece, como dirían los gringos, wheat, ¿no?
Sí.
Y bueno, y si le pegas ahí a Bob Marley, pues todavía conecta más, ¿no? ¿Qué creen que tenga este producto?
Es una bebida.
Es una bebida, pero ¿qué tiene adentro?
Algo relajante. Alcohol.
Algo relajante, ¿no? Bueno, este es un caso de éxito en Estados Unidos muy fuerte para todas las compañías de bebidas, porque ellos empezaron a entender las emociones, sensaciones humanas desde el punto de vista consumer-centric. ¿Y qué es esto? Cuando ustedes regresan de su casa, muchas veces puede ser un martes, pues sí quieren relajarse un poco, ¿no? Pero como que te da cosita echarte un vinito el martes porque apenas es martes, ¿no? En una de esas te compras las botellitas estas chiquitas, por ejemplo, para los retailers, y ya empezó a crecer el volumen de ventas de dosificaciones pequeñas de vino porque no quieres echar a perder una botella completa. Pero como que te da cosa, ¿no? El martes o el lunes vas a tomar un vinito. Bueno, pues es bueno para el colesterol, pero bueno, no quieres. Entonces, pero también vienes cansado y tampoco se te antoja un té. No quieres un té. Te detila porque vienes enojado del trabajo, apenas es lunes. ¿Qué pasa si te sale Bob Marley, ¿no? Con esta connotación de cool down. Me voy a relajar hoy. Me echo mi buen mellow mood. I'm fine, ¿no? Ya estoy tranquilo. Ahora, lo interesante de esto es que tú lo ves desde el punto de vista personas, es bueno, lo más importante de esto es que si tú te metes, y ahora sí, ojalá no los pierda, espero que lo hagan al final de la presentación, pero si se meten a googlear este producto y lo encuentran en Amazon, se van a dar cuenta que si está en Estados Unidos, les va a decir en dónde está el producto. Y si le dan clic en Google Maps, les va a decir qué tan lejos está una tienda donde lo pueden comprar. Y si no les da tiempo de ir a comprar este producto, si tienen Amazon, le dan clic y lo compran y les llega a su casa en un día o unas horas en algunos casos. O llega Uber y te lo entrega, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar que hay compañías de manufactura de bebidas creando toda esta cantidad de bebidas de trends, de health, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaba esa persona sentir en el momento que regresa de trabajar? No necesita, no necesita todos estos ingredientes mágicos de la India y los, todos los, ¿cómo le llaman estos? Cosas lácteas para que te ayude con recuperarte el intestino. No, tú necesitas cool down. Y Bob Marley me ayuda. Ahora, Bob Marley me dice dónde está. No lo pierdo, no es un producto así loco. Bueno, sí, pero lo busco y me llega a mi casa. Entonces, Bob Marley me acompaña. Se dan cuenta, tiene que ser una percepción del... desde el punto de vista personal. Y entonces, ¿qué decimos? Que esos consumidores empoderados, todos están en los teléfonos todavía, ¿qué quieren? Lo único que quieren es que alimente su deseo de control. Yo tengo el control. Yo sé que compro, que no compro, no me engañas. Me paro enfrente de una tienda y me da una promoción 2x1, te pones a checar el precio, ¿no? O alguien publicó algo en Facebook, no es cierto, es fake news, ¿no? Son bots, ¿no? Viene de Rusia, ¿no? Tienes toda esta información. Entonces, la gente lo que está buscando es ese empoderamiento y eso es lo que están esperando de nosotros, ¿no? Y agregámosle una cereza en el pastel, ¿no? Todos los cambios que estamos teniendo en el mercado. La manera de cómo nos vamos a mover está siendo una locura. No saben, en Dubái ya hay taxis de drones, ¿no? Ya puedes tomar un dron para tomar un taxi, en los primeros taxis que liberaron en Dubái. Pero piensen en el auto de Google, ¿no? Y Uber. En Los Ángeles hay toda una estrategia de cómo bajas el tráfico de Los Ángeles. Bueno, la mayoría de los millennials ya empezaron a transportarse en Ubers. No quieren gastar en un auto, como si vivieras en Manhattan, en Nueva York. La gente que vive en Nueva York casi no tiene autos porque tiene un excelente transporte público. Los Ángeles siempre ha tenido un problema porque la gente no quiere dejar sus coches. Y aunque les pongas metros, no los van a usar. Quieren sus highways y sus corrotes. Bueno, en Nueva York no compras un coche porque no, te sale carísimo guardarlo. En Los Ángeles no te quieres pasar 2 horas en el tráfico. Pues tomo Ubers, ¿no? Ahora, imagínense, viene Google y entonces cambia la movilidad. Y todo el mundo dice, ¡ay, súper buena onda! Voy a tener un auto que yo no voy a conducir. Porque además, como está conectado con los mapas de Google, me va a llevar a donde yo quiera. Me puedo dormir en el camino. Todo el mundo se queda atorado en la parte tecnológica. ¿Se imaginan qué categorías van a crecer como locas cuando eso empiece a funcionar? ¿Alguien se ha imaginado? La primera que les venga a la cabeza. La gente va a poderse andar en autos sin manejar y va a poderse incluso dormir en el auto en lo que llega a su casa. ¿Qué categorías van a crecer como locas? No finjan, ya no va a haber toritos. La categoría de alcohol va a crecer. Porque la gente va a poder tomar en los autos. Y vas a poder tomar refrescos, pero también vas a poder tomar bebidas. Entonces vas a una fiesta de tus amigos, va a pasarte a recoger tu coche inteligente y vas a seguir la fiestita en el coche. El volumen que tú tienes desde que sales a una fiesta a los siguientes puntos, multiplíquenlo por el tamaño de la población. Entonces pueden imaginar que las compañías de alcohol lo interesado que están en ver si este proyecto va a funcionar o no. Seguimos pensando que nuestro producto tiene que tener la reducción de azúcar, el tamaño adecuado, la promoción de 2x1, si te doy un cupón de un viaje a otro país, ¿no? Pagamos todo, empezamos a pagar muchas cosas con teléfono, te voy a poner unos par de ejemplos. Algunos de ustedes han oído hablar de Echo, de Amazon, donde conozco a alguien de nuestros clientes que se va a vivir a Atlanta, ¿no? Y su esposa no tenía trabajo todavía. Y descubrió el famoso Echo de Amazon, que tú le hablas y le pides cosas. Y su esposa estaba feliz porque tú le hablabas a la cosa esa y te llegaban cosas automáticamente a tu casa, ¿no? Cuando vieron la cantidad de dinero que se gastaban en la tarjeta de crédito, era una locura. ¿De dónde sacaste? Pues yo nada más le pedía la cosa esa y me llegaban, ¿no? Como mágico, ¿no? Entonces, es una manera de empezar a pedir de diferente forma, en donde ya no hay un humano en medio y es un deseo. ¿Y qué pasa si ustedes en su sensaciones, sus emociones un día están muy tristes y tienen a Echo a un lado? Es muy probablemente no vas a tener esa parte racional de cuánto cuesta, cómo comparo con precios, qué tienda lo voy a hacer, en dónde lo voy a comprar, qué tamaño es. Tú dices, ay, quiero una botella de vino. Echo, tráeme una botella de vino. Y a lo mejor con la inteligencia artificial que vamos generando en Data Analytics, él va a saber qué tipo de vino vas a traerte y ya ni te vas a estresar qué vino vas a pedir. Entonces va a ser, hay que tomarlo en cuenta. Ya está sucediendo, ¿eh? Ya no es como el futuro de ahí viene, ¿no? Ya hay gente que está comprando a través de Echo. Y luego, ¿cómo invertimos? Yo todavía soy de la generación X, de no, todavía no bajar todos mis bancos en los mobile, pero ya todo está en mobile, ¿no? Entonces, ese tipo de trends lo que nos lleva es que nos enfrentamos, y ahora sí hablando de esta audiencia, a un nuevo shopper. Y si no lo tenemos claro, estamos en riesgo de perder parte de nuestros negocios. Es un nuevo shopper. Y un poco lo estresante es que tenemos que hacer lo que quieran. Ya no hay manera posible que si alguien aquí le estoy diciendo no vea su teléfono, lo va a ver. No hay manera, ya no hay manera. Porque ya el poder está en las personas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver cómo vamos a entender este shopper. Entonces, aquí tengo una radiografía de un estudio global que Ipsos corre en alrededor de 89 países, en donde tenemos datos muy claros, en donde el shopper lo que está buscando es ser muy autónomo y dominar su entorno. ¿Dónde compro? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Compro donde yo quiera. No me dices dónde yo tengo que comprar, ¿no? Busca la simplicidad. Ya no, la gente ya no está tan dispuesta a ir a las tiendas, a los retailers, a pasar tiempo que no les ayuda. Yo pongo un ejemplo, no sé, gente de Colombia, pero yo traje en Colombia varios años. Y Colombia tiene excelentes productos. Ahí sí tengo que pensar que los productos de Colombia están muy diseñados hacia el consumer-centric. En Colombia no hay líderes globales como Coca-Cola, Nestlé, Citibank. Todos son compañías colombianas que con el tiempo se desarrollaron. Son excelentes productos, están diseñados alrededor de los consumidores. El servicio no tanto. Tú puedes morir en un extra, en éxito te puedes morir de un ataque de bilis porque pueden pasar media hora en que te atiendan tres personas enfrente. La gente en Colombia no quiere ir a las tiendas porque es desquiciante que para llenarte tres leches en una bolsa se tarden mucho tiempo. Casualmente en Colombia aparece una cosa que se llama Rappi, que ya está en México, en donde tú puedes comprar todo por tu teléfono, no de una tienda. No sé si lo conozcan, pero bueno, imagino que sí. No es comprar Walmart o comprar Soriana, es quiero unos tomates de la farmacia y quiero un vino de la ferretería y quiero papel para mi hijo. Y llega un tipo en su carrito y le puedes pagar en dinero. Incluso puede llegar con una máquina y no tengo efectivo, quiero de efectivo. El caso más raro que yo vi es cuando alguno de mis compañeros, el hijo se le olvidaron unos mapas de la escuela para la escuela. Y lo pidió y le llegaron. ¿Dónde los consiguen? No sé. Pero esa parte de buscar la simplicidad. Quieres tener una experiencia de compra y no tienes que tener una carga en la compra. Entonces, es muy importante. La otra, la valora la cercanía. Las personas ya están buscando productos y situaciones que estén muy cercas a ellos. Ya no estamos mucho en la era de creer en la globalización como tal. Empieza a hablarse de la localización. Hay gentes, por ejemplo, que no sé si lo conocen, hay grupos de personas que hacen huevos que venden huevos de gallina. Entonces, tienen sus gallinas en una no granja tan grande. Los huevos son carísimos, carísimos los huevos. ¿Por qué? Porque cuando tú pides un kilo de huevos de ese lugar, te llega el huevo diciéndote, hoy las gallinas comieron semillas de girasol y comieron alfalfa y vienen con un sabor, los huevos deliciosos. Y los huevos te llegan en una bolsa con un moño, como salían del Palacio de Hierro, y los huevos te cuestan como tres veces más caro. Bueno, hay gente que los está comprando porque llegan a su casa su kilo de huevos orgánicos con sabor olla, no es de la India, ¿no? Estás buscando ya cosas muy cercanas a ti, un poco tratando de descontaminar de esta globalización. Muchas nuevas experiencias, la gente quiere vivir experiencias cuando sale, ¿no? Si vas a, mucha gente que va, y todavía lo saben, cuando vamos a los retailers, a los Walmarts, todo esto, hay gente que se va a divertir un poco, también quiere, pues es un parque de diversiones. Para el nivel socioeconómico bajo, muchas veces salir a la tienda es una parte de distraerse, ¿no? No tiene otras posibilidades. Y bueno, lo que platicamos de la parte digital. El tema de todo esto es que ya no va por separado, ¿eh? Es todo al mismo tiempo. No es como, ah, déjame ser tecnológico y luego quiero huevos de gallina con semillas de girasol. No, quiero los huevos de gallina con semillas de girasol en el iPhone para que me lleguen en 2 horas a mi casa porque tengo una junta a las 3 de la tarde. Quiero todo, ¿no? Entonces, estamos viendo este crecimiento durísimo en la parte digital, ¿no? Que vamos a ver, la gente sigue ya comprando más por digital. Y entonces lo que nosotros decimos es que hay un nuevo concepto que se llama, o que decimos nosotros en Ipsos, que es Infinity Channel. ¿Qué es Infinity Channel? Bueno, quisiera partir que es una comparación entre lo que es Omni Channel y Infinity Channel. Pero hay que estar claros que el Omni Channel no es multichannel, ¿no? Un Omni Channel no es que tienes tres formatos, el de conveniencia, el de bajo costo, el supermercado. El Omni Channel es que la gente compra en diferentes canales que pueden ser digitales o pueden ser por teléfono o en todos lados. Entonces, cuando estábamos en el Omni Channel es, ¿cómo vivíamos ese viaje si la gente lo compraba en digital o lo compraba en la tienda o por teléfono? Bueno, ya ni siquiera estamos ahí. Ya es todos juntos al mismo tiempo. ¿Cómo captura este humano en su momento central para ver si va a comprarme por el teléfono o me va a comprar por la casa o me va a hablar por teléfono? Ese es el Infinity Channel. No es Omnichannel, es Infinity Channel. Entonces, ¿qué supone ser Infinity? Es muy simple. Pónganse en el zapato de esta gente, bueno, de nosotros mismos, ya no los vean como estos shoppers de especímenes de estudio en donde los metes a ver si les gusta tu estrategia o tu anaquel o cómo, si pusiste un banner, llegas con un super banner, es que este está increíble este banner, conseguimos la mejor estrategia y a la gente ni le importa porque el rojo no les gusta, porque no es emocionalmente conectado, ¿no? Eso, ponte, sean honestos y realmente, ¿cómo sería yo como un shopper? Ese es el Infinity Channel. ¿Por qué? Porque en el momento que tú los pierdes en este proceso, tú los llegas a perder, van a encontrar una infinidad de maneras de resolver su problema. Están saliendo una cantidad de cosas, ¿no? Esa cosa que ven ahí es una bodega que está en la calle y tiene productos que está en España, que es un producto de cualquier cosa, ¿no? Y lo que haces es echas moneditas y sacas lo que quieres, ¿no? Entonces, si no puedes resolver y vas caminando, puedes meterte a tu bodega y bajar cosas. Hay ya restaurantes, algunos lo han visto, de comida rápida. Entonces, tú llegas y tienes como así como muchas ventanitas y quieres una hamburguesa, están calientes, la están preparando atrás, ¿no? Entonces, tú llegas, echas moneditas, tomas. En el momento que se toma la hamburguesa caliente, el tipo que está atrás empieza a preparar otra. Entonces, es un sistema muy de convenience. No te quita el tiempo, no estoy haciendo fila, que si que la quiero con crema, que si no, que si la cajita feliz, no sé qué. No, yo llego y veo una hamburguesa, veo tres opciones, están calientes, le echo una moneda y me la llevo. Ya, se acabó mi experiencia, no tengo tiempo, ¿no? Es otra aproximación de la comida rápida. Y rápido, el tema que ya les decía, que para mí me parece muy exitoso. Y bueno, ¿qué pasa? Que cuando te hacen lo que está buscando este shopper, es que todo pase así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos rápido, toda la vida es rápida, ¿no? Ya deberíamos tomar más cursos de yoga y estas cosas para tranquilizarnos. Además, está probado, ¿eh? Delta es un ejercicio donde probó que estar más tranquilos te hace más productivo. No porque corras más, te hace más productivo. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Pero en esta rapidez, ¿qué pasa si vas a la tienda y le sacas una foto a un producto? En ese momento te jala el comercial del producto, te regala unos cupones porque viste el comercial, te pide que lo evalúes y lo posteas en Facebook. ¿Dónde quedó la comunicación en punto de venta y dónde queda la comunicación ATL si la puedes generar en punto de venta? Ya está sucediendo en algunos países. Entonces, estos son tres ejemplos claros. A mí siempre que me los ponen nunca los reconozco, pero cuando me dicen los nombres, pues ya me acuerdo quiénes son, ¿no? El primero es Sam Walton, de Walmart. Y estos tipos tienen muy claro la parte de Infinity Channel. Porque no estamos hablando del Walmart del original Walmart, estamos hablando del Walmart de hoy. El Walmart de hoy se ha asociado con Google para hacer todas las compras online, pero también ya se metió con Uber para que haga el delivery. Y uno de los más interesantes que a mí me parecen fascinantes es que a quién se le iba a ocurrir que se iban a empezar a tener un partnership con una compañía que se llama Ogos, que es una compañía de cerrajerías de alta seguridad. ¿Para qué creen que la quieren? Pues porque pueden llegar a tu casa a dejar las cosas y no te preocupes que van a entrar a tu casa. Entonces, la compañía Ogos va a empezar a vender cerrajes estos de alta, porque además es una compañía que te va a garantizar que no se van a robar nada de tu casa, ¿no? No sé si funciona en México, pero espero, no sé. Te va a garantizar que no se van a robar nada de tu casa. La compañía Ogos, ¿saben cuántas chapas va a vender? Pues muchísimas. Y entonces, el momento de compra que no vas a tener porque no estás en tu casa para recibir o recoger, pues tú te vas en la mañana, checas en tu teléfono, necesito esto, talala, regresas a mi casa y ya está todo acomodado. En mi casa, no me tuve que preocupar. Entonces, eso es ponerse en los zapatos de los consumidores. El segundo es el fundador de Amazon, ¿no? Jeff Bezos. Y bueno, él parte más de la parte digital, la parte offline. Y algunos han de saber que ahora ya empezó a abrir tiendas. ¿Cómo Amazon abre tiendas? Bueno, porque los humanos seguimos existiendo, ¿no? Queremos ir a tocar y etcétera. Entonces, él está teniendo una combinación de toda esta parte digital ahora con tiendas, que unas tiendas se llaman Amazon Go, que empezaron a hacer, en donde tú entras solamente por entrar con tu teléfono, no hay cajas, no hay nada, el sistema te detecta, toma las fotos de lo que te vas a llevar y te sales. No hay cajeros, no hay nada, todo automáticamente da tu... Y todos los productos están codificados, todos saben cuánto te estás llevando. Entonces, es no solamente quedarte, ya pasó la parte de offline, de tener una tienda, me voy a digital. No, los digitales están regresando a tener esa conexión otra vez, ese poder emocional. Y el último, nuestro gran amigo Jack Ma, el que está de moda, ¿no? Alibaba, él también muy estratégicamente dijo cómo combinó esta parte e-commerce para seguir creciendo en el negocio, porque ya tiene todo, ya tiene todo. Bueno, se le ocurrió una idea más todavía, ¿no? Imagínense que van a China, ¿no? Y en lugar de comprarlo por online, quieres ir al mercado, como les encanta a los chinos, a tocar todo, ¿no? Tocar todos los mariscos, etc. Y entonces lo que hace, señores, ¿cómo combina esa parte de offline y online? Una nueva estrategia en donde no solamente crezca mis ventas digitales, pero también las siga creciendo en el punto de venta y seguir manteniendo la experiencia de las personas. Entonces, bajan su aplicación, que es impresionante, en China todo el mundo tiene esto ya no es como el futuro, ya todos lo tienen casi. Y la gente puede ir a tomar sus productos como les gusta, tocar, oler. Y lo que hacen esto es que te lo pueden cocinar ahí mismo, o te lo pueden cocinar para llevártelo, o te lo pueden cocinar para que te lo comas ahí mismo. Entonces, no pierdes este restaurante automático donde no hay meseros, no hay nada, no hay nadie que te cobra, porque tú escoges tus productos, te lo das al cocinero, te lo cocinan, y si quieres llevártelo, lo empacan para llevar. Pero ahí no acaba la cosa. El tipo también ocupa la tienda como una tienda de, como un warehouse, como una, un almacén. Entonces, la gente que habla por tele, que manda por las aplicaciones, todo lo codifican y está saliendo la comida todo el tiempo. Entonces, esa es una estrategia de cómo tienes la parte offline, cómo tienes tu tienda, tienes una experiencia de un restaurante, de envío y de comida fresca, solo con una aplicación, sin perder, por ser digital, la parte experiencial, la parte emocional. Entonces, la parte digital, ahí está, todas las pedidos que vienen del mobile vendrán, pero entonces el tipo quiere más y entonces logra esa experiencia donde yo puedo ir a un, imagínense Coyoacán un sábado a las 6 de la tarde en el lugar de mariscos, ¿no? Pues te encanta ir, pero pues luego ya te da flojerita toda la colota. ¿Qué pasa si tú llegas a un lugar así, escogieras tu comida, te sentaras, ¿no? Acabaras y te salieras. Estaría increíble, ¿no? Está llegando hasta estos niveles de lo que necesita. Entonces, lo que estamos diciendo, no hay límites entre canales. Todo está integrado. ¿Cuál es el común denominador de todo esto? El humano, otra vez. No es la estrategia digital y el e-commerce y la tecnología y los coches voladores. Es, al final del día, es el humano. Y lo que está buscando los humanos son experiencias. Y bueno, hay compañías que ya lo están haciendo, ¿no? IKEA, la de muebles. Tú ya te puedes meter a tu teléfono y si te aburre mi conferencia, te pones a diseñar un mueble, ¿no? En lo que estás en la conferencia. Lo puedes diseñar desde aquí. Y puedes saber qué mueble vas a comprar. L'Oréal tiene una cosa muy buena que a mí me encanta, que se llama el Makeup Genius, en donde las mujeres se sacan fotos, regularmente mujeres, también hombres, es para todos, se sacan fotos y te hace facial coding y entonces te detecta tu color de piel y tus tonos y te recomienda el tipo de productos que te puedes poner de acuerdo a tu tono. Abajo te aparece una cosa que dice, ¿lo quieres comprar ahorita? Está en promoción y te voy a aparte dar el eyelashes que te combina con no sé qué. Y le das clic y si tienes tu tarjeta de crédito metida ahí, te llega el otro día a tu casa. Toda tu experiencia la hiciste enfrente de un teléfono. No tuviste que ir a que te tocaran la piel o verla. Entonces, esa es la parte como virtual, más allá, ¿no? Hay otros más allá en términos de utilizar realidad virtual. Por ejemplo, esta de cocinas. ¿No les da flojera también en los que les tocaba hacer una vez cocina en su vida, de ir a construir la cocina para su casa, de ir mil veces? ¿Qué pasa si con realidad virtual tú puedes ver un montón de diseños de cocina? Los que han tenido la oportunidad de usar VR, es muy divertido, ¿no? Te pones a ver la cocina por dentro, me gusta el anaquel de arriba, me gustan los colores, el tipo te cambia el color, y entonces ahora lo tengo en rojo, lo tengo en azul, y entonces me pongo a diseñar una cocina y tengo una persona que me está asistiendo para ver si el rojo va con el negro, etc. Entonces, esta parte es muy virtual. Pero lo más importante que ojalá se lleve el día de hoy es que la tienda física no va a desaparecer. O al menos nosotros no creemos que va a desaparecer. No hay manera que pueda desaparecer la tienda física. Empezando porque solo el 19% es de compras digitales. Entonces, todo el rollote que les echaba anteriormente nos va a alcanzar el destino, ¿no? Pues sí nos va a alcanzar, pero todavía falta mucho. Y mientras haya humanos y no nos convertamos en robots, y no esos robots de Japón que piensen mejor que nosotros, bueno, van a pensar mejor que nosotros, que no sientan como sentimos nosotros, la tienda no puede desaparecer. Va a tomar un rol diferente en nuestras estrategias, ¿no? Un ejemplo que ya está haciendo Google con Coca-Cola es cómo en el punto de venta a través de tu teléfono y esto te pueden llegar cupones en el momento adecuado para tener una mejor experiencia, parecida a lo que hicimos con la pasta de dientes anterior, ¿no? Esta compañía de cosméticos, esta tienda de cosméticos en España, que se llama NYX, lo que busca es que los consumidores, las personas en el centro de atracción de la tienda, no la tienda. No diseñar un anaquel o un pasillo para que se vea bonita mi marca. Es diseñar la experiencia para que la persona se sienta protagonista de la historia. Ellos son muy buenos para hacer esto porque lo que hacen es que tienen redes ahí para que puedas jugar, puedes subir tus fotos, crean una cosa que se llama el NYX Awards, en donde hay premios para la gente que hace las mejores co-creaciones. Entonces, tú vas ahí y juegas con tus cambios de colores y entonces llego con mi nuevo color, lo metes al concurso y luego te hablan, te ganaste algo porque lograste la mejor combinación. Hay marcas, sí, claro que hay marcas, pero si tú no metes en una emoción, tener este poder de la sensación de las personas, vas a tener menos oportunidades. Otro ejemplo es la tienda esta Desigual, algunos la conocen. También tiene que ver mucho cómo haces esa experiencia en donde puedas tener a las personas que puedan pagar en cualquier lado con el teléfono. Parecía lo de los chinos. También la gente que ha ido a comprar en tiendas como C&A, H&M, esas tiendas, que la gente les puede gustar o no, la cola donde te toca ir a pagar te puede desmotivar cuando te quieres probar otra cosa. Si hay mucha gente, vas a una y te dice, no puedes ir a la otra. Entonces ya estás así como en el conjuntito, zapatito, camisa, y vas pagando la camisa y se te antoja la otra cosa y ves la cola, no más, ya no más. ¿Qué pasa si compro la camisa y le hago mi teléfono a clac y me vengo acá? Y sigo en mi experiencia, yo el protagonista de la compra, no la tienda como protagonista, ¿no? Entonces, ese es el tema del día de hoy, el poder de las sensaciones. Y aquí es donde les voy a confesar un secretito, ¿no? Que realmente así no se llamaba la presentación. Se llamaba Flower Power. Pero cuando Angélica me dijo que la publicáramos, le dije, como que no suena muy bien el poder de la flor, ¿no? O sea, Armando les va a venir a platicar del poder de la flor. Entonces dije, no, tendría que montar un escenario diferente, ¿no? Algo diferente tendría que hacer. Realmente el paper que publicamos, y lo pueden ver, está disponible en el Journal Shopper Research. Es un paper que publicamos con otras compañías de entre neuro y de behavioral. Y se llama The Flower Power. Y es qué tanto la emoción o qué tanto el humor de una persona puede afectar en la compra. Fíjense, no he hablado de precio, no he hablado de distribución en... Bueno, estoy hablando ahora, pero no lo voy a repetir. Bueno, sí voy a hablar. De distribución en aquel, de banners, de estrategia de tamaños, de bundles. Estoy hablando qué tanto el humor de una persona puede cambiar la compra. Y entonces aquí regresamos un poquito a este señor, el premio Nobel de Economía, que tiene que ver mucho con Behavioral Economics. Richard Thaler se llama. Y él dice que tiene que ver con el comportamiento humano. Entonces voy a ponerles un ejemplo para ver qué sienten con lo que van a ver. Y les voy a pedir que pongan mucha atención en las preguntas que mi tocayo, porque se llama Armando Tostado, el que les voy a presentar ahora. Pongan mucha atención en las preguntas que les hacen.
Podemos cambiar el contexto. ¿Qué te parece si empezamos cambiando a un contexto de vitalidad? Y me super emociono. ¿Qué sientes? ¿Qué decisiones tomarías cuando te sientes así? ¿Te comprarías un auto o te comprarías un seguro de vida? ¿Y qué decisiones tomarías en un contexto de tranquilidad? ¿Pagarías por esas vacaciones que siempre soñaste o te pondrías a pagar tus impuestos? ¿Comprarías algo producido localmente? ¿En qué institución invertirías los ahorros de tu vida? ¿Y ahora qué pasa cuando vives un contexto como este? ¿Qué productos comprarías? ¿Qué marcas? quién votarías?
La pregunta que les haría entonces, dependiendo de las emociones que fuimos sintiendo, ¿qué decisiones tomarías? Y depende de dónde estás. A mí la última escena a mí me choca, ¿no? Realmente invertiría en México, gastaría en productos mexicanos, iría a Disneylandia, ¿no? No es un tema de la mejor oferta de Disneylandia en un paquete de 2x1. Sí tiene que ver, porque si te lo dan regalado, pues aunque odies a Trump, ¿no? Pero sí tiene que ver, si tienes que decidir esto, irte a Xcaret y tienes el dinero y tú ves este contexto, vas a irte a Xcaret. O si estás en el lado de vitalidad, estás todo lleno de energía en ese momento porque fue tu momento de tu vida, no me vengas a vender un seguro de vida, no te lo voy a comprar. O si estoy en tranquilidad, no me hables de los impuestos, no, déjame en paz, ¿no? Ahorita no voy a tomar esa decisión. Entonces, ¿qué tanto yo puedo ver que esa influencia emocional, esa felicidad o infelicidad, esa tristeza o ese enojo, qué tanto significa en el comportamiento para decir una categoría? Entre helados y chocolates. No, es que chocolate, el mexicano por herencia, no sé qué, y el helado, no sé qué. Y, bueno, pero y nos hemos preguntado qué es lo que la gente siente para elegir esto. No porque sea el producto, sino que siente, cómo te sientes cuando vas a comprar un chocolate o no. Estás en una dieta de hace 3 meses y vas muy bien, pero te deprimiste en el trabajo y ¿qué haces? ¿Te lo comes o no te lo comes? Porque sabes que el chocolate te va a hacer feliz, pero voy a perder mis últimos 3 meses de dieta. ¿Qué pasa si viene un chocolate y te dice, no te preocupes? Hoy sí te lo puedes comer, sé tú mismo. No vengas a decirme que tiene el sabor más delicioso porque me conota gordura. No me digas que es el más chido, que te doy 2x1. Y no me pongas a una demostradora aquí enfrente metiéndome el chocolate porque estoy en dieta. ¿Cómo me siento? ¿No? Y entonces, aquí es lo que decimos que los hippies tienen un poco de razón, ¿no? ¿No? Es acerca del humano, ¿no? Y entonces, las preguntas que nos hacemos, ¿qué pasa? Y es el ejemplo que quiero hablar de hoy, por eso es el poder de la flor o flower power. ¿Qué pasa si solamente por recibir una flor en la tienda puedes cambiar el humor de un comprador? Esa es la pregunta, ¿no? Y si cambiáramos el humor de este comprador, ¿qué efectos causaría que pudiéramos medir? Porque es importante medir, ¿no? Si no medimos, es que queda como en el limbo la idea, ¿no? Entonces, vamos a pensar en una tienda real, en gente real, con dinero real, ¿no? Y entonces vamos a pensar que invitamos a un cierto grupo de mujeres y les colocamos un equipo para medir a dónde están viendo, los famosos eye tracking glasses, calibramos, es una manera de calibrar. Tú sabes en qué punto están viendo, arriba, abajo, el producto, el contenido, si tiene azúcar o no tiene azúcar, el gramaje. Y también colocamos un equipo que se llama GSR, Galvanic Skin Response, que lo que te hace es que te mide la sudoración en microparticulitas, que te hace entender si te estás emocionando o no. Para medir también un poco el heartbeat, ¿no? El heart rate, ¿no? Bueno, perdón. Y entonces acá lo hicimos y pensamos que vamos a invitarlos a comprar algo en el pasillo de bebidas carbonatadas, en yogur y cereales. Entonces los invitamos a ir. A estas 100 personas que metimos acá, todos tienen el equipo puesto. Me van a decir, sí, tiene un poco de sesgo porque le estás poniendo tecnología. Pues sí, pero se la pusimos a todos. Entonces, todas las mujeres venían felices con sus lentecitos y sus cositos, porque a la gente le gusta eso, y los metimos en la tienda, ¿no? Ahora, el tema es, bueno, ese es el equipo que pusimos, buscamos medir esta emoción con estas cosas y ver hacia dónde están viendo. Ahora, lo que no les dijimos a la mitad de las personas es que iba a haber una variable que ellas no van a saber. La mitad de las personas de este grupo que tiene el equipo también van a encontrarse un tipo que no, según ellos dicen que no es, que es muy guapo, a mí no se me hace tan guapo el tipo ese, pero supuestamente un tipo galán ahí y va a estar con unas flores, ¿no? La mitad no lo sabe. Entonces entran las personas y entonces llega el tipo y las que no, la mitad no van a recibir flor, entonces entran a hacer sus compras, sabemos dónde vieron, qué vieron, cómo, si se emocionaron o no se emocionaron, bye. Llegan las otras 50, cada una por separado, y llegan y van a entrar al pasillo, empiezan a ver el pasillo y aparece este tipo con un ramo de rosas, ¿no? Y le dice, toma unas flores para ti, ¿no? Y yo, me va a vender este, ¿no? Me va a querer convertir. No, te lo mereces, hoy es tu día. ¿Por qué? Porque eres maravillosa. Pero yo, sí, yo. Llévatela, es tuya. Entonces, se lleva la flor la señora. Y entonces, tenemos que saber qué pasó, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente encuentras, no sé, un galán allí, o usted es una super niña, así súper chiquita y guau, ¿no? Y llega y te da algo. ¿Y qué te genera? Bueno, pues tenemos que ver qué pasó. Lo primero que tenemos que entender es si hubo alguna conversión de compra. El hecho que alguien te haya hecho sentir mejor te genera una conversión de compra o no. Tenemos que investigar eso. Tenemos que ver qué pasa con el precio, porque es lo importante. Al final de cuentas, es la base de nuestro negocio, ¿no? ¿Qué artículos compró? ¿Cuántos artículos compraron? ¿Cuánto se gastaron? Y de lo gastado contra lo planeado, si hubo una diferencia. Y tenemos que ver con los dos grupos qué fue lo que sucedió. Entonces, las preguntas son, primero, ¿hubo un cambio de humor? Es la primera cosa que me harían. Si hubo un cambio de humor que podíamos medir, si el cambio fue positivo, ¿cómo afectó el comportamiento? ¿Cambió el recorrido de la tienda? ¿La atención que puso en los productos? ¿La sensibilidad en el precio cambió? ¿La percepción de la experiencia? ¿El número de artículos que compró? Y finalmente, ¿cuánto se acabó gastando? ¿Hubo un cambio en estos temas? Bueno, aquí nada más les pongo un dato técnico. Es la gente que recibió la flor antes de... esa es la medida del Galvanic Stem Response. Que cuando reciben la flor, que es en el punto cero, ¿no? Ahí. Sí hay un arousal. O sea, sí las mujeres se emocionaron por el tipo y la flor. O sea, sí, lo tenemos medido. Le dieron la flor y ya me dio la felicidad, ¿no? Esto está medidísimo. También aumentó el latido del corazón. Se aumentó. O sea, sí se sacaron de... ah, a lo mejor tú viniste en tu rollo de tengo que comprar la comida de mi familia y el cereal de mi hijo que me cae gordo hoy porque es teen y bla, 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 ¿no? Pero en ese momento te olvidas de tu hijo, de tu marido que te pidió el yogur de deslactosado light 0.5 no sé qué y vienes con toda esta misión de compra y te aparece un tipo y bye marido, bye hijos, bye todo, ¿no? Entonces, sí hubo un heart rate, sí aumentó el heart rate. Lo primero que encontramos es que la gente no cambia necesariamente el recorrido de la tienda. Lo que sí encontramos es que la gente que tiene la flor se pasa más tiempo en la tienda. Sí, se pararon más tiempo en los anaqueles viendo las cosas, disfrutando un poco más el momento. Y lo medimos con estos heat maps para ver cuál pasaba. El segundo punto tiene que ver que encontramos que la gente que recibe la flor ve menos el precio. Porque tenemos los lentecitos, no sabemos a dónde están viendo. No es como una pregunta declarada. ¿Usted vio el precio? Ah, claro que no. No, yo estoy viendo en la máquina y me dice el número de segundos que la gente pasa viendo el precio. Bueno, la gente que recibió la flor vio menos el precio y vio más el producto. ¿Ok? En el caso de yogur fue mucho más claro, ¿no? Cuando la gente que tenía la flor, que no tenía la flor, ves cómo todo el tiempo están checando precios y tamaños. El que tiene la flor está viendo todos los ingredientes, está viendo las opciones que hay, se abre un poco para ver las nuevas opciones que hay de producto, ¿no? La segunda aprendizaje importante es de la gente que tomaba los productos, quién se los llevaba y quién los dejaba. La gente que tenía la flor, de lo que agarraba, se lo quedaba. Significativamente diferente contra el otro caso. Al final, de una manera direccional, encontramos que la gente gastó más cuando le habías dado la flor, ¿no? Compraron más productos y al final la experiencia en un tema de lealtad fue mejor. Les gustó más haber ido a esa tienda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión de todo este experimento? Bueno, primero sabemos que no es tan complicado cambiar el humor de las personas si pensamos en las personas. Si seguimos pensando en nuestras estrategias de producto, descuento, bundles, 2x1, 4x1, banners, tal, tal, va a ser más complicado, pero no es tan difícil hacerlo pensando en las personas, ¿no? Y lo que decimos es que entonces sí puede haber menos atención al precio, más atención al producto, más disposición a comprar lo que compran, a gastar más, que es lo que más en este caso nos interesa, y lo más interesante, a disfrutar esa experiencia. Entonces, ya para cerrar un poco, eso es algo que publica Boston Consulting Group, y básicamente las marcas que crean o los sistemas que crean experiencias incrementan sus ventas en un 6 hasta 10% y 2 o 3 veces más rápido que las que lo crean. Entonces, les quiero presentar una flor mexicana, ¿no? A mí me da mucha risa esta, pero cuando hemos presentado este tipo de estudios con clientes, te dicen, dame las flores de mis categorías. No voy a dar flores en toda la zona. ¿Cuál es la flor que tengo que dar? ¿Cuál es mi, mi cue que tengo que dar para que me ayudes a cambiar eso. Bueno, yo les presento una flor mexicana que es famosa mundialmente porque además tuvo un impacto local, pero también tuvo un impacto mediático y viral. Hay millones de personas que han visto este ejemplo de flor en el retail mexicano. Básicamente, si meten a YouTube y ven esto, la cantidad de millones de personas que han visto en el mundo y es famosa en muchos países, la vaca, es una estrategia, no sé si así la planearon, pero así le salió, ¿no? Una estrategia digital de marca, pero una estrategia en punto de venta. Nosotros medimos que hay personas que iban a la tienda, los niños pedían ir a la tienda de niveles socioeconómicos bajos a ver a la vaca. Y si les tocaba alguna vez la vaca, la verdad es que sí te mata de la risa la vaca, porque sí. Y ahorita tiene todas las músicas, ¿no? Tiene salsa y tiene todo lo que quieras. Es una manera de cómo cambias. Ahora, ¿qué marcas compras después de ver una flor de este? Pues ya no, a lo mejor no tiene que ver ni siquiera con el precio, ¿eh? No tiene que ver ni con el origen. Tiene que ver cómo me hicieron sentir en ese proceso. Entonces, para hacer mi presentación, yo nada más quiero decirles que el contexto importa, que sí tenemos que seguir pensando más en los humanos y entender ese comportamiento de las personas. Y bueno, quiero cerrar con una invitación hoy en la noche. Están cordialmente invitados a algo que acabamos de hacer, una inauguración hace unas 3 semanas, algo que se llama Ipsos House. Ipsos House es la primera casa en el mundo de Ipsos y en el mundo mundial que integra el entendimiento del comportamiento humano. Entonces, hoy ojalá puedan asistir, yo creo que les va a interesar. Les cuento un poquito de qué se trata. Ipsos House se encuentra en Reforma 26, en donde nosotros podemos invitar a las personas a que vivan una experiencia. Una experiencia de conocerse a sí mismos a través de un avatar en donde podemos encontrar sus perfiles y sus motivaciones humanas. Esas personas vienen de la calle. Una vez que son invitadas a la casa, nosotros podemos entender su comportamiento. ¿Okay? Podemos encontrar cosas que no nos hubiéramos imaginado si lo hubiéramos preguntado directamente. Lo que nos interesa entender aquí es lo que la gente dice que hace y lo que la gente realmente hace. No voy a votar por Trump, pero sí voto por Trump. No voy a votar por Morena, pero sí voy a votar por Morena. Entonces, si tú lo preguntas, vas a tener una respuesta. Si tú la observas, vas a tener otra. Entonces, la casa está equipada con toda la tecnología para escuchar, para observar y para entender en el contexto real el comportamiento humano. En términos de tecnología, podemos tener capturar toda esta información a través de pantallas y un brazalete electrónico que nos permite seguir a las personas a través de experiencias. Lo que buscamos es tener este entendimiento racional que no podemos olvidar. La gente sí te contesta de forma racional, por supuesto, pero entender esta parte emocional y esta parte motivacional a través de técnicas que no son declaradas, no verbales, en donde no haya preguntas, que solamente puedas observar el comportamiento. ¿Cómo atraemos a estas personas a la casa? Porque lo que no queremos es reclutar, ¿no? Lo que queremos es que la gente venga sola a vivir una experiencia. Entonces, los invitamos a vivir un momento único en un domo, en donde pueden vivir diferentes experiencias emocionales, motivacionales, que te lleven a limpiarte un poco de tu día a día. Lo que hacemos en este domo es tratar de recrear condiciones reales, o lo más cercano a la realidad, para que la gente pueda comportarse de acuerdo a la experiencia que está viviendo, como por ejemplo crear el tema de Navidad en mayo, ¿no? Y no tienes que esperarte a diciembre a hacer un tema de gifting, lo puedes empezar a hacer en la casa desde mayo, y entonces puedes evaluar cómo la gente se transforma en Navidad, ¿no? Todos estos temas pueden ser integrados con toda la parte de neurociencia, con los equipos que hemos platicado, la parte de observación y la parte de entender la motivación humana. Lo divertido de la casa, y los invito a que ojalá pudieran venir, es una casa que va a estar abierta al público, pero hoy, trabajando con Angélica muy de cerca, vamos a tener una experiencia para ustedes en la casa, que además, bueno, no les conté, pero la casa tiene un bar con tecnología que, donde ustedes pueden llevar clientes, etc. Y entonces vas a poder estar en un bar, que la verdad está muy cool nuestro bar, porque está en una terraza en Reforma, enfrente del Caballito. Pero la idea es cómo vives una experiencia en un bar y de repente estás viendo el debate, que es un primer ejercicio que hemos hecho. El primer debate lo medimos en la casa. ¿Y qué hicimos? Bueno, les colocamos el aparato este que ustedes vieron, el Galvanic Screen Response, y pusimos un sistema de facial coding para poder descifrar las caras. Entonces dejamos a las personas 2 horas en el bar viendo el debate, y ya los dejamos, ¿no? Que hicieran lo que quisieran. Interesantemente, les doy datos que se van a publicar, no se hizo una sola pregunta del debate. ¿Quién ganó? ¿Quién te pareció? Solamente observamos. Entendimos las emociones de las personas y vimos si eran positivas o negativas. Lo que encontramos es que fueron 9 puntos, creemos, arousal, 9 picos en el sistema de 9 mensajes. No hubo más en el debate, ¿eh? O sea, la gente me puede decir misa. No, tenemos medido que la gente no se emocionó más que 9 veces. De esas 9 veces, ninguna mención, ninguna emoción de Margarita Zavala ni de Meet. Una sola no hubo. Hubo 9, de las cuales 3 fueron de López Obrador, 3 fueron del Bronco y 2 fueron de Anaya. Los temas más importantes que salieron de las 9, solamente 2 fueron propuestas. Las 7 fueron bullying y todas sus descalificaciones. El tema de la mochada en la mano, por ejemplo, sale, pero no es un tema que le importe a las personas. Si se vuelve un tema de broma, no es un tema que impacte las, ni positivo ni negativo. El tema de López Obrador, de utilizar el dinero para apoyar el temblor y estas cosas, es un tema importante. Luego les comparto el reporte. El caso de Anaya con el tema el caso de Anaya con el tema de lo de Duarte, todas estas cosas. Entonces, no hicimos una sola pregunta en 2 horas, pero encontramos los mensajes que realmente le están moviendo el corazón a las personas. Ahora, esta información sola no te sirve. Por eso creemos en el sistema 1, sistema 2. Esta información, información cuantitativa, te da un contexto total. Entonces, al otro día, pues tienes las encuestas telefónicas, cruzas información y puedes encontrar mayores insights. Entonces, ojalá puedan acompañarnos el día de hoy y sería un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. ¿Nos tienen preguntas?
Sí, preguntas. Bueno, para la visita al Ipsos House, de aquí va a salir un autobús. Está en Reforma 26. Está muy cerca de aquí. Entonces, por favor, sí necesitamos saber cuántas personas van a asistir para ver si es un camión y una camioneta o 2 camiones. Pero vamos, vivimos la experiencia, pasamos al bar unos minutos, ahí degustamos.
Se pueden quedar más, está para ustedes.
Y regresamos aquí nuevamente con el mismo autobús. Pero bueno, ese es el mensaje para el evento social de hoy, que además de hacer networking, nos va a permitir conocer esa experiencia que, como bien dice Armando, no hay en el mundo, me dices, ¿no?
No, bueno, que combine las 3 fuentes de información. Hay laboratorios de neurociencia que te meten en un lugar donde tú puedes medir cosas en un sistema controlado. Hay laboratorios de experiencias como Nissan, como Coca-Cola en Atlanta. Integra las 2, una experiencia de escenarios con la tecnología de neurociencia y la parte de observación.
Ok, entonces, bueno, pues después de esto, esperamos que se puedan registrar en el registro. Y si ahorita hay preguntas para Armando, ¿quién le va a hacer? ¿Tú? Pensé que ya. ¿Alguna pregunta?
Muy claro o no entendieron nada. Pero...
Okay. Licenciado, permíteme.
Ah, sí, hay una pregunta.
Gracias. Armando, te entregamos tu reconocimiento. Gracias por acompañarnos. Excelente plática.
Gracias. Tiene mi correo cualquier cosa.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno,
muchas gracias.
Ok, muchas más. Gracias.
Tenemos la toma de grupo, pero bueno, va a ser en la rotonda, tendremos que pasar por esta puerta. Si ahorita alguien, a la 1:46, 10 minutos, están montando ahorita las sillas y eso para la toma. Tenemos 10 minutos antes de bajar a la toma y pasar a comer. Ahí ya les indicamos en dónde está el comedor. Reitero que Quantum es nuestro patrocinador de la comida.